El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Brasil y Argentina al borde de una crisis diplomática de gran envergadura.
No había otro adjetivo.
No.
El presidente argentino viaja a Brasil para apoyar al hijo de Bolsonaro.
Y de paso trata al actual presidente Lula de ladrón y corrupto.
Obrigado.
Irán vuelve a amenazar a las tropas de Estados Unidos en el Golfo.
¿Saben qué, gringos? Les preparamos billetes de ida gratis al infierno.
Veo arte en esa amenaza.
Sin duda, go to hell, baby.
En Teherán también se ve en las películas de Hollywood.
Y mientras tanto, el mundo en llamas.
No sé si el mundo, pero al menos en Toledo, España, los evacuados llegan a los 88.000 y los fuegos amenazan llegar a Madrid.
En el sureste de Francia, el fuego arrasa con todo.
En lo que se considera la peor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial.
Nos vamos ahora al caso de la espía china-canadiense en Bélgica.
La mujer había sido contratada como pasante en el cuartel de la OTAN y fue detenida luego de que se sospechara filtración de información sensible.
¿Quién fue?
¿Usted, general?
Claro que no, fue la china canadiense.
Pero ella es apenas una pasante.
Pero la mandé con unos papeles y la vi en el sector de fotocopias haciendo tres en blanco y negro y doble faz.
Maldición.
En otras noticias tenemos a Donald Trump bromeando sobre la posibilidad de un tercer mandato.
Fue en la cena de corresponsales que se había suspendido hace 3 meses por aquellos disparos misteriosos.
Lo curioso es que nunca se sabe cuándo Trump bromea.
Si quieren, es un chiste, si no, pues no lo es.
Venezuela anuncia su salida del Tribunal Penal Internacional de la Haya.
Lo anunció Delcy Rodríguez al decir que el Tribunal de la Haya solo perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano.
¿Y desde cuándo Delcy toma decisiones?
Desde que Estados Unidos tampoco pertenece al Tribunal de la Haya cuando acusaron a George W. Bush por la invasión a Irak.
Pinche Tribunal de la Haya perpetuando la persecución al pueblo estadounidense.
Nos vamos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Morelos para prometer escuelas después de la detención del presidente municipal de Cuautla por lazos con el narcotráfico.
Acompañada de la gobernadora Leti Ramírez, dijo: vamos a ir casa por casa a buscar a los jóvenes para que regresen a la escuela.
Hijo, está Leti y una tal Claudia en la puerta. Dicen que si vas a ir o no vas a ir.
Y agregó la presidenta: y si no va, pues lo vamos a llevar a la escuela, porque no puede andar por ahí delinquiendo.
¡Órale, jefa, avisen!
Y hay más información.
México pelea por controlar el gusano barrenador.
En la Patagonia las nevadas son históricas y hay frío extremo.
Ganó Lando Norris en Hungría.
El esloveno Pogacar se impone por 5ª vez en el Tour de France.
Atropello múltiple en Berlín, Alemania, es investigado como atentado terrorista.
Los astronautas de la Estación Espacial regresaron a la Tierra.
Rusia anunció que amplió la zona de influencia en Donetsk.
Ola de violencia en Guatemala se cobra 7 víctimas en un tiroteo.
El expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras, feliz y contento, tras estar detenido varios años en Estados Unidos por narcotráfico y lavado.
¿Y cómo puede ser? Esto es un escándalo.
No, lo perdonó Donald Trump.
¿Y entonces?
Nada, eso, pasó de bad hombre a un señor ejemplar, destacado y honorable.
¿Y cuál es el basamento jurídico?
En que una cosa es un gobierno demócrata y otro un gobierno republicano.
Son más o menos lo mismo, pero tienen diferentes enemigos.
Damas y caballeros, bienvenidos a la 666ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Bienvenidos a la telenovela brasileña más fascinante de los últimos tiempos.
Mejor que Avenida Brasil, superior a Chica da Silva, más impresionante que el clono Moisés y los 10 mandamientos.
Llega a su pantalla Juego de Tronos en Carnaval.
La historia de una familia, 3 liderazgos, intereses políticos, la disputa por una herencia en el país. país más grande del mundo.
Rodada en escenarios naturales, este fin de semana tuvo un capítulo especial.
Meu amigo Milei.
El presidente de Argentina llegaba para una injerencia escandalosa que termina con crisis diplomática y la citación de embajadores.
El próximo mes, en octubre, hay elecciones en Brasil.
El presidente Lula da Silva irá por la reelección.
Pero uno de los últimos bastiones de la centroizquierda americana entran en debate.
La ultraderecha de Jair Bolsonaro tiene a sus protagonistas.
El candidato presidencial Flavio, hijo mayor de Jair, de 45 años, alias el Bolsonaro gordito.
La ex primera dama Michelle, de 44 años, alias la malvada madrastra.
Y una guerra entre ambos que hace temblar a la unión familiar.
La ex primera dama publicó la semana pasada dos videos de casi media hora en los que acusa a Flavio de humillarla públicamente.
El nombre de Michelle sonaba como posible presidenciable hasta que Flavio fue el elegido por papá Jair.
Luego la candidatura del hijastro se complicó por revelaciones que lo vinculan a un banquero acusado de estafa.
Michelle ventiló la crisis familiar ante sus más de 8 millones de seguidores en Instagram.
Jair Bolsonaro, de 71 años, el líder del clan, purga 27 años de prisión domiciliaria por intento de golpe de estado.
La victoria del hijo sería su salvación.
Pero su esposa está enojada. Su influencia en la red cristiana evangélica es clave en el ascenso de la derecha brasileña.
Flavio lo sabe y la quiere de su lado. Respeto muchísimo a Michelle. Tengo la convicción de que vamos a superar este momento difícil y que ella va a estar caminando con nosotros, expresó.
Y en este contexto llega Javier Milei para apoyar a Flavio.
Hablan de motosierras, de tijeras de podar.
Ríen como enajenados.
Usan inteligencia artificial.
Y en el éxtasis de la amistad, el presidente argentino habló del actual mandatario de Brasil, su mayor socio comercial, tildándolo de ladrón y corrupto.
Lula está que trina.
Los bolsonaros enloquecen en su afán de poder.
Y el secretario general de la presidencia de Lula, Guillermo Boulos, trató al primer mandatario argentino de imbécil.
No se pierdan los próximos capítulos de Juego de Tronos en Carnaval.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Y finalmente se dio, capitán.
Ajá.
Totalmente. Uh-huh. Estaba esperando el mundo del fútbol. Estaba esperando para dónde iba a ir Bocinha.
Ah, sí, que
el
sí.
Famoso y carismático arquero de Cabo Verde.
Ajá.
Que saltó a la fama en el Mundial.
Totalmente.
Bueno, muy bien. Lo ha comprado.
Sí.
Colo Colo de Chile, po.
¡Jua!
Así que Bocinha pasará a llamarse Bocinha. O sepa cómo le dirán allá.
Póngale,
bueno,
sí, sí.
Con 40 años, una compra fabulosa.
Qué bien.
Un shock de publicitario para,
sí,
el Colo-Colo.
Para el Colo-Colo, básicamente.
Y
sí, sí.
Bueno, y una,
qué chido, qué chido.
Una cosa que celebra todo Chile, pues.
Ajá.
Así que, bueno, todo Chile no.
No.
Nada más que
obvio,
la gente de Colo-Colo.
Sí, sí.
Pero ahí va Bocinha, que se tendrá que adaptar a la chilenidad o luego de saltar a la fama en el Mundial.
Claro que sí.
Recordemos el arquero de Cabo Verde que todos amamos profundamente. Bueno, ahora en Colo-Colo.
Sí.
En los Juegos Centroamericanos, por si no lo sabe el mundo, se están desarrollando los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana.
Ajá.
A tener en cuenta, digo, medalleros y demás,
sí, que
cosas,
sí,
se están desarrollando estos juegos. También en otra información del deporte, Cruz Azul le ganó 3-1 al Toluca en Los Ángeles, California.
Ah.
Y se corona así como el campeón de campeones de la Liga MX.
Ah, mire.
Ustedes dirán, campeón de campeones de la Liga MX se juega en Los Ángeles, California.
Sí.
Vamos, donde haya mexicanos, nosotros le jugamos la final.
Bien.
Y donde el business sea más
obvio,
business.
Claro, claro,
así
claro,
que bueno,
claro.
El Cruz Azul, ocurre muchas veces esto, que como son los campeones de la primera fase de la Liga, de
claro,
la segunda, el último, bueno, viene como más reforzado.
Sí, obvio.
Algo de lógica se aplicó.
Totalmente,
y el Cruz Azul
totalmente
se impuso al Toluca. Isaac del Toro Romero es ni más ni menos que sensación en México.
Sí,
ya
que sí, güey.
estaba presentado como la gran promesa del ciclismo internacional y ya más que promesa, es una actualidad absoluta. Se subió al podio en el Tour de France, tercero salió en el Tour de France. La verdad que una heroica realmente de Isaac del Toro Romero, e imagino cómo se le justifican todos esos días cuando uno no tiene ganas de salir a entrenar en carretera, la bicicleta, cuando uno logra semejante cosa, ¿no? Así que las felicitaciones para el ciclista mexicano. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Estoy muy bien. Si me pregunta a mí, Muda. Sí, nos mudamos a la Ciudad de México.
Mire,
nos
nosotros.
A la colonia Ampliación Penitenciaria.
Ah, mire.
Sí, Raza, tenemos nuevo número para el WhatsApp, así
que sí,
se lo topan por ahí. Sí, es el de la nave María Tijuana.
Sí, claro.
Ha cambiado el número, es correcto. Si nos quieren visitar también en la colonia Ampliación Penitenciaria, también nos pueden visitar.
Claro.
No damos la dirección exacta porque anden castrando, ¿vio?
Totalmente, sí.
Pero el nuevo número es...
Más 52 55 20 68 34 40.
Creo que inclusive es más fácil del anterior.
Yo creo que
uno
sí,
se lo puede recordar de memoria.
Esto hay que agradecérselo a Morena.
Morena que impuso la regla de que hay que...
De
la cara.
Y el sim...
Sí.
Lo perdimos.
Bueno, no tanto tiempo,
está.
Tantos años. ¿Cómo voy a buscar un sim a dónde?
Este es un sim, así que
más
no se puede perder.
52, 55, 20, 68, 34, 40. Igualmente esto automáticamente solo que nos tenían en WhatsApp
sí.
registrados y así automáticamente
no vamos
la nave
a atender llamados
no llamen
así
para hola, es para verificar si realmente son ustedes. No
escriban en WhatsApp. Sí,
sí, totalmente. A muchos se les habrá cambiado automáticamente sin mayor
trauma,
pero sé que algunos como que les puede haber sacado de pedo el cambio
porque
de
porque no lo habíamos anunciado todavía.
Se anuncia, estamos con el nuevo número telefónico para el WhatsAppito y es el siguiente.
Más 52 55 20 68 3404. ¿Lo quiere al revés?
Sí.
0 44 3 86 02 55 25 más.
Es verdad, porque yo, por ejemplo, todo mezclado no sirve para nada, pero si yo voy en un carro y lo veo por el espejo retrovisor, lo veo al revés.
Claro.
Entonces
claro.
Está perfecto
o
como lo anuncia.
Esas selfies raras que publican al
totalmente,
revés.
Totalmente, así que ahí
pero
sí.
Pero el número es más 52, 55, 20, 68, 34, 40.
Perfecto. Cristiano Arre dice, hola nave, soy de Ensenada también y la tara blanca es hermosa. Arriba el norte y arriba Ensenada, señor.
Sí.
Un abrazo grande. Macairodonte de Bogotá, Colombia, dice, mis queridos parceros, muchas gracias por tenernos presentes. Ese lugar del que hablaron, que está en la iglesia, en la parte alta del suelo, donde se pone el altar y los ministros hacen la misa y todo eso. Muy bien, se llama Tapecil de Marlete. Normalmente el mármol que se utiliza parece de mayor cantidad al resto del piso y ese material es el mármol de Marlete.
Sí.
Como es un lugar de mayor altura, es un tapecil. Bueno, gracias por los saludos. Abrazos a toda la banda. Se les quiere, Macairodonte.
Este es un genio.
¿Cómo se nos escapó esa definición?
No sabía. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama?
Sí, nada de tapecil de marmolete, porque algunos lo llaman. Tapecil de Marlete.
Dígamelo bien.
Es verdad, qué genial. Un abrazo grande para el Maca. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Mico, my baby.
Mico.
Hace mucho que no le canto la de Mico, my baby, Mico, my darling. Sí. Mico, my baby, Mico, my darling. Mico. Totalmente. El Cuervo Ambulante, un ilustrador mexicano poderosísimo, nos regaló una ilustración fantástica de la nave María Tijuana y de sus tripulantes que está totalmente
bellísima.
Nos encantó.
¿La podemos usar?
A los cinco. La pregunta es esa. ¿La podemos usar, Cuervo Ambulante?
Sí, y la usamos.
Sí. Bueno, están buenísimas todas sus ilustraciones.
Sí, claro que sí.
Generalmente
obvio.
Son damas pulposas en situaciones atávicas. en este caso, bueno, somos una nosotros chulada. Sobre una nave, la nave María Tijuana. Nos pareció
avise
genial,
porque,
tiene mucho arte, tiene sus características especiales,
sí,
son
sí,
las
sí,
de
sí.
él como ilustrador. Ajá. Y queremos saber si la podemos usar,
sí que sí.
porque si no la podemos usar,
no.
es que no
Pero
la podemos
si la
usar.
Podemos usar, la usamos.
No, por supuesto. Un abrazo grande y muchas gracias por esa
gracias,
llamarle
güey,
homenaje de alguna
sí
manera
sí,
de parte del Cuervo Ambulante y su talento. Gracias a los que comentan que ya están completamente acostumbrados a los editoriales de viernes.
¡Uah!
A los que no, bueno, tengan paciencia,
gracias,
ya nos vamos
gracias.
A ir acostumbrando.
Sí que sí.
Pero gracias a los que dicen, no, ajá. la verdad que buenísimo, los editoriales de los viernes, me viene mejor,
la
cierran la semana, está
bien.
Buenísimo. No,
igual
a mí me gustan más los lunes, pero sí, totalmente, los
o
lunes
sea,
siguen
así.
Siendo
sí,
especiales
sí, sí.
En carga bueno, informativa. Y gracias a los que comentaron el último de los editoriales,
gracias,
a los que
gracias.
Entendieron lo que quisieron, inclusive entendieron todo
sí,
lo contrario, a los que se quedaron solo en la dimensión deportiva, a los que les pareció exagerado, a los que siguieron echándole hate, a los que no,
sí,
a
claro.
los que lo calificaron como lágrima de pirata, lágrima de zurdo, lágrima de lo que sea, a los que comentaron, a los que abrazaron y a los que hicieron jetas. A todos gracias porque
gracias,
son
gracias.
Cosas que lo último que desean es pasar desapercibidas.
Obvio,
así
totalmente.
Que sí, se agradece. Sí. Gracias a Sonrisa de una Estrella por sus palabras.
Ajá.
Gracias a todos los que mostraron pulgares
gracias,
arriba,
gracias.
Corazones y demás. Mirta cumplió años el sábado. ¿Quién es Mirta? Gran
Feliz
fiesta
cumpleaños.
Para la reina Chapaca, Mirta.
Ah, mire.
Se cuenta que le han obsequiado un tapecil de Marlete para su cumpleaños.
Bien, qué
ella,
bonito regalo.
Que ella lo había solicitado y se lo merece.
Sí,
si
claro,
alguien que se lo merece
obvio.
Es ella. Así que una reina verdaderamente, ¡Uah! Mirta. Te mandamos miles de besos desde aquí de la nave María Tijuana. En el programa de hoy vamos al buffet. Pedimos comida, bebida y postre. Analizamos los cambios del fluir comunicacional. Descubrimos nuestros nombres eclesiásticos y notamos la conexión de un pueblo con los leones. Lunes, otra subida a la cuesta del cerro semanal sabiendo que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Todo lo que usted pueda comer por $10. Llega Lonnie Wolf de La Paz, Baja California Sur.
¿Cómo está, Lonnie Wolf?
Bien, saludos, poderosa tripulación. Por $10, todo lo que usted pueda comer.
Ajá.
Esto es un típico letrero que podemos encontrar afuera de los buffets, ¿no?
Sí.
Y en las publicidades de los
Ajá.
mismos. Dice, a usted
Depende
le...
Depende del momento, como que puede ser bastante dinero o no.
No, nunca es suficiente. Depende uno lo que vaya a consumir.
Claro, sí.
¿Le gustan los buffets? Yo estoy pensando, a mí eran lugares que me parecían fascinantes los buffets.
Sí.
O sea, todo lo que usted pueda comer por determinado
Exacto,
precio.
Sí,
hay
sí,
de
sí,
mayores
sí.
calidades, de inferiores Ajá, calidades.
Es
estoy pensando en los últimos que he ido. He ido a uno en Oaxaca, que recuerdo mucho.
Sí.
He ido a... No estoy recordando, creo que sí, el de comida china de Mexicali, si era buffet. No sé si era buffet o era generoso el chino
Póngale,
que servía las cosas.
Puede ser,
Pero bueno, la cuestión es que buffet, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, la lógica de este negocio es que, y ellos lo saben, hay gente que come mucho más que los $10
Exacto.
que propone.
Y la mayoría.
Y hay gente, la mayoría muchísimo menos.
Sí, sí.
Si no, si la mayoría comiera mucho más, irían
no
a la perdición.
Negocio, claro.
Totalmente.
Sí.
Y tendrían que ajustar inclusive el número.
Sí, yo últimamente le diría que a la mayoría que fui no me gustó.
Bueno,
pero
entonces usted no si uno, sería fan de los buffets.
Pero depende, si uno tiene hambre y poco dinero, me parece que es la mejor opción.
Claro, pero bueno, insistimos que también hay buffets un poco más refinados.
Bueno, sí,
y
pero
otros,
también son más caros.
Exactamente.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que un parroquiano de Las Vegas, de hecho, estoy pensando que medio buffet son los hoteles, ¿no? Me fascina, la verdad, sí, me gusta,
en
me gusta el buffet.
Sí, en desayuno sí.
Me gusta que uno se
adelante.
Sirva lo que quiera, cuando quiere, como quiera.
Sí.
Y se
lo que pasa
servir.
Es que seguramente he tenido mala suerte o llegué en horarios extraños donde hay muy poco para elegir.
Entonces,
usted paga.
Levántese
y hay muy
temprano,
poco para elegir.
Cabrón.
Exacto. Pero en desayunos no, en desayunos me encantan.
Sí, sí bueno, sí. Más allá de todo eso, desayuno, almuerzo, cena, como sea, estoy pensando que me gusta esa idea. Uno va con la fantasía de que va, lo va a fundir el lugar, sí, abuelo, que va a comer miles de cosas, va a repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Luego uno tiene como un límite.
Lo que sí me gustan son los que son específicos de algo, tipo pizza. Entonces es como que no, le gusta.
¿Solo pizza?
Sí, claro, bueno, pizza libre.
Pizza libre, toda la pizza que usted pueda comer
de,
por tanto.
De carne asada, póngale.
Claro, usted
hay muchos que son así, específicos.
Como que lo encamina mejor, ¿no?
Y no, porque ya sabe que lo que va, le va a gustar.
Sí, a mí me pasa que igual cuando el buffet es muy amplio, uno se empieza a perder. Y empieza a decir, ay, ¿qué voy? ¿Voy por pescado? ¿Voy por carne? ¿Voy por otra cosa?
Yo creo que los primeros que conocí fueron de comida china.
Bien,
los primeros que conocí, recordando así de antaño.
Le presento un buffet, señor Lagartija, la comida china. Sí. Muy bien. Ah, claro, y empanaditas primavera por doquier y un chingo de todas esas cosas. Pero bueno, al ser libre, no solo la comida, sino también el postre y también en algunos casos la bebida, uno termina impactado. Un parroquiano de Las Vegas, dice Lonnie Walls, fue vetado en un buffet y se imaginan por qué. Sí, es verdad, inclusive nos enteramos de eso,
sí, claro,
de que uno puede ser vetado al bufete. Sí, o sea, le puede decir, no, mire, señor, súper gordo, o sea, no venga más porque persona no deseada aquí dentro, porque tres veces que venga usted nos fundimos.
Obvio.
Entonces es como que está regulado. Sí.
Hay una letra chica que no está expuesta.
Igual me sigue pareciendo bien, lo que no me parece. Lo que sí me. Inclusive me sigue pareciendo bien el veto al individuo, porque no se puede comer tanto.
No,
le va a hacer mal.
Claro.
Inclusive, véalo
por
no
por.
Claro, por su propia salud.
Sí, sí,
bueno, según iba por degustar su plato número 4, rebosante, deliciosa comida. Esa es otra cosa.
Claro.
Que pensamos que en un plato entra más cantidad. A veces uno para no pararse de nuevo y quedar como, este güey, qué pedo.
Un plato que es imposible.
Sí, nadie se juzga. Ahí, raza, no se preocupen.
Obvio.
Bueno, su nombre, ya el nombre lo dice todo.
Ah, ¿sí?
Marcus. Marcus, yo automáticamente asocio con un afroamericano colosalmente de tamaño. Ustedes me dirán, no, bueno, puede ser un gringo. No, hay nombres que específicamente nos sitúan. Marcus Big Mike. O sea, Big Mike es el gran Mike, o sea, NBA, niveles así, 2 metros para arriba, Thompson. Thompson, Marcus Big Mike Thompson, en fin, y bueno, fue vetado.
Sí, claro.
Se acercaron y le dijeron, mire, Big Mike, Big Mike, la verdad que no, hay otros lugares donde puede ir, pero sí, en fin, la cosa es que me imagino un recuerdo de una experiencia que tuve en un buffet en el año 2004 en Newport, News en Virginia, Estados Unidos. Me declaro incompetente en el arte del buffet. Ah, es malísimo usted.
Ah, mire, mire.
Yo creo que sí hay un arte. Sí. Yo, por ejemplo, ¿sabe a lo que le voy?
¿A qué?
A lo caro.
Claro,
o sea,
claro,
niña tonta, te vas a consumir toda la lechuga lechuga es lo más barato que hay, insisto.
No, tienes razón, sin duda. Sin duda,
a cosas que primero yo no cocinaría.
Sí, claro.
Porque son empanizados, cosas complejas y cosas caras.
Exacto.
Como diciendo, hay caviar. Los señores del buffet pusieron caviar. Bueno, me voy a atascar de caviar.
No, pero
no por una maldad.
No
porque los quiera. De hecho, a mí me conviene que sigan vigentes y funcionando.
Sí, claro.
Sino por una cuestión de que hacer valer mis $10, ¿no? Yo me tengo que ir con la idea de que comí por $10, pero en realidad fueron como 20.
Sí.
No, esa es. Si no, uno se va con un espíritu de fracaso. Idea de fracaso de buffet. Bueno, la cuestión es que yo soy incompetente en el arte de buffet, evidentemente, es de los que se llenan con pancitos y esa pendejada. Y bueno, me asombra la capacidad degustativa, deglutitiva,
deglutir,
de ciertas personas. Me parece que tienen 4 estómagos como los rumiantes. Bueno, en fin, en una ocasión, en ese buffet de mariscos, un compañero de trabajo nos dejó sorprendidos a todos. Me dio pena ajena, en serio. Le conté, sí, porque encima hay gente toma esto como un acto de valerosidad, ¿no?
Póngale,
como diciendo, y ahora vas a ver lo que como yo.
Ajá.
Como diciendo, bueno, güey, está bien, pero te vas a dar, vas por la quinta langosta, ¿qué pedo? Bueno, la cuestión es que sí, nos dejó a todos así, boquiabiertos. Le conté 4 platos platos rebosantes. Y ustedes estarán diciendo, ¿y por qué le cuenta los platos? Está bien.
Está bien.
Está bien. Sí, sí, el tipo se paró y venía
aparte
con los platos.
Le colocaba el número él.
Sí, totalmente.
El cuarto.
El cuarto, totalmente. Gente muy orgullosa, sí, del buen comer. Claro. Dice, les conté 4 platos rebosantes de comida, igual que el aludido Big Mike Thompson. Las miradas de empleados y comensales hacia nuestra mesa se dejaban ver.
Sí, sí, claro.
Básicamente no porque a ellos les importara, no, sino porque si ahora va a venir el gerente.
Sí.
Y lo,
en cualquier momento le explota el culo.
En cualquier momento también le explota el culo.
Ese también es un problema.
Y es un problemón.
Claro.
Porque queda ahí.
Sí.
El finadito dentro del... No, está todo mal, mala publicidad. Tápenlo con algo,
sí.
Llévenlo a la cocina directamente. Bueno, pero al náufrago le valía reverendo pepino y no paraba de comer. En fin, ese buffet tenía como costo $10,
ajá,
año 2004 estamos hablando.
Sí que sí.
Abro hilo respecto a las experiencias de los desintegrados en los buffets. Abur, dice Lonnie Wolf de La Paz, Baja California, South.
A mí de adolescente, digamos, o... Me encantaban.
Sí, a mí me gusta eso de que puedas comer.
Sí.
No porque coma cantidades industriales,
no,
ni porque.
No.
Pero a la vez tengo una crítica.
Sí.
Tengo una crítica bastante grave.
Ajá.
Se desperdicia mucha comida.
Sí,
Uno mismo desperdicia mucha comida porque dice, no, a ver, si viene aquella señora del vestido floreado y me come y luego no lo reponen.
Sí.
Yo estaba pensando.
De hecho, hay mesas, hay lugares donde pasan a retirar los platos y ahí se ven platos con comida y que ya se sirvieron otro.
Sí, totalmente.
Sí,
como que les vale. Eso es espantoso. Estoy pensando que yo me remitía en buffets muy anteriores, Lagarto, en mi historia, y en Bolivia fuimos.
Sí.
En Bolivia fuimos antes de cruzar el parquecito ese. Bueno, estábamos en un buffet, ¿no?
Sí,
Sucre. Así que eso fue buffet. Y me acuerdo que sí, estábamos todos compitiendo porque, no va a haber más de esto, no va a haber más del otro. Y uno empieza como a ahorrar, ¿no? Y carga las bolsas, la mochila, como diciendo, no, se va a acabar, no sé qué cosa, el fricasé.
Pero sí, en desayunos me mama un chingo.
Sí.
En desayunos sí.
Además que en los desayunos eso hay preparado cosas que uno no se prepara cuando desayuna.
Obvio.
Que el juguito, que el lo otro, que el cerealito, que la chingada, que la cochinita pibil. Damas y caballeros, llega el quesadilla sin queso de Ciudad de México.
¿Cómo está quesadilla sin queso?
Pirata, para que no te conflictúes. Yo vivo conflictuado, cabrón. Usted no va a resolver eso. Soy una especie de Woody Allen, o sea, el conflicto interno es mi vida. Dice, en las palabras de náhuatl no existen acentos escritos u ortográficos, tildes. Todas las palabras son graves, lo que significa que el golpe de voz, acento prosódico, siempre recae en la última sílaba de la palabra. Por ejemplo, México se pronuncia México. Eso lo tengo muy claro.
Sí.
Y no me parece compatible con Quetzalan, sino sería Quetzalan.
Sí.
Pero bueno, no importa. Más allá de todo eso, no vengo aquí a tratar de exponerme frente a las reglas ortográficas del náhuatl, que por supuesto me cuesta tanto como me cuesta el aymará, el quechua, el maya y toda lengua con la que yo no fui educado ni criado, porque mi infancia al no transcurrir como educación mexicana,
claro.
Es realmente imposible. Esas cosas las tomas en el momento de la más tierna infancia, rodeado de gente local. Es la edad infantil donde uno por lo menos se siente con la seguridad de que no va a fallar. Igualmente yo he visto
así,
en muchísimos espacios acentuaciones diferentes.
Sí.
Y la diferencia
local,
del local es que simplemente pone cara de es así.
Claro.
Entonces le da un cierto viso de seguridad que a lo mejor el que está fuera de esa cultura no tiene.
Exacto,
pero Popocatépetl lo escuché nombrar, a ver, acentuado, creo que en todas. Popocatépetl, 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 y al final llega uno y dice Don Goyo y bueno, y todos felices para no cagarla. Pero sí, Quetzalan, a mí yo me fui directamente por Quetzalan, por la última acentuación. Ahí llegó Belén pena decirme que era Quetzalan. Sí, sí. Pero de esos, todo lugar y toda región y todo pueblo mexicano en el que yo no haya estado o no, sí, no haya interactuado en comunicación, uh-huh, con alguien, posiblemente, no sé por qué tengo esa capacidad de acentuarla donde no va.
Claro, sí.
Una,
sí,
cosa,
sí,
maravillosa, porque uno podría, sí, invocarla de así. Obvio. De casualidad.
Sí, claro.
Pero bueno, no. Igualmente su regla, no sé si. No es que esté raro. Lo que pasa es que, sí, tampoco distingo qué palabras pueden ser originarias directamente del náhuatl. Tengo claro la terminación, pero hay cosas que derivan de otros vocablos, digo, de otras lenguas,
sí, sí,
del México tan vasto de pueblos originarios,
claro.
Por doquier, que de pronto algo que aplica en un estado no aplica en otro.
Sí, sí, sí.
Porque básicamente no aplica el origen náhuatl.
Claro,
como
claro.
En otros tipos de origen, ¿no? La palabra. Un abrazo grande. Igualmente agradezco muchísimo,
sí,
que
claro,
se haya sin queso, porque alguno puede pensar, no, porque se van a ofender por ser corregidos. No, simplemente.
Siempre hay formas de corregir.
Sí, desde luego.
Siempre,
está
siempre
la soberbia, sí, la burla, sí, el bully,
sí,
el
claro,
qué estúpido, no sí, supo sí, decir tal cosa.
Ajá.
Y está el.
La corrección.
El intercambio.
Sí, sí,
cultural,
sí, sí. Claro,
que
claro,
se fomenta y que alimenta nuestro conocimiento.
Totalmente.
Así que con esto lo que le estoy dando vuelta, que seguía sin queso, pero le estoy prometiendo que me voy a volver a equivocar y voy a volver a tomar también.
Póngale.
sus
sí,
correcciones.
Claro.
Pero que no me conflictúe, es tan difícil.
Sí.
Un abrazo grande para Quesadilla sin queso de Ciudad de México.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guatemala llega con nosotros el Slayer.
¿Cómo estás, Slayer?
Mis queridos espaciales, canasta de tapeciles para todos.
Muchas gracias.
Espero que se encuentren bien, subiéndome al tren del mame del matecucil de tupete. Y para mí el tapecil de Marlete era amigo de tragos del Lazarillo de Tormes, con quien se iba de putas por ahí. Bueno, ya quisiera saber qué dice ese desintegrado con la historia que se han inventado por aquí cerca, acerca su nickname. Sí, yo estoy un poco desilusionado al respecto. Yo hubiera aparecido.
Totalmente.
No sé cuánto espera que se prolongue este mame.
O no está.
Yo no le diré que estoy cansado, pero ya me parece que está perdiendo la gracia, ¿vio? Es
ajá,
como cuando una criatura es muy simpática y crece y pierde gracia.
Sí.
Y dice, no, bueno, ya no lo contraten. ¿Por qué? Algo así me pasa con el tapecil de Marlete. Me sigue seduciendo la idea de que nosotros dejemos volar nuestra imaginación.
Sí, sí, sí.
Y que construyamos nuevas formas de lenguaje.
Totalmente.
Pero si se va a reiterar mucho lo de las definiciones, ya vio cómo es esto.
Necesitamos nuevas.
Sí, necesitamos nuevas. Por mi lado, andaba atrasado con el programa, pero ya pude esta semana ponerme al día con las historias desintegradas, por lo que no había podido escribirles. Solo les quería contar que a finales de junio fue mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Sí, no nos enteramos porque obviamente usted no estaba escuchando.
Claro,
eso
claro,
es lo que ocurre
bueno,
cuando acontece. Bueno, ¿y a mí qué dirán ustedes? Efectivamente, es un pensamiento que no esbozamos públicamente,
pero
porque ya pasó, está fuera de tiempo.
Mm-hmm.
Bueno, pues bien, déjenme contarles que desde que existen los grupos de WhatsApp y las redes sociales, uno tiene
todo
contacto.
Se fue a la mierda.
Sí, todo, se lo decimos
eso,
nosotros.
Sí, sí.
Se lo decimos nosotros.
Ajá.
Sí. Llegamos
sabíamos,
a la misma
sí,
conclusión.
Totalmente.
Y yo creo que es una misma, una función muy. Muy importante e interesante la de los grupos de WhatsApp.
Ajá.
Pero yo veo a la banda, por ejemplo, interactuando en el grupo de WhatsApp y digo, mire usted por dónde pasa la comunicación actualmente. Y no es crítica, digo,
nosotros,
en caso de que el mundo se desintegre, por ejemplo, nació antes de los grupos de WhatsApp. Sí. Y la comunicación solía fluir a través del mail, que yo entiendo hoy con los teléfonos celulares, irritante
sobre todo
tener que acudirlo. Efectivamente.
Escribir un mail no puede ser tan corto.
Sufrir, en parte, esa se pudo suplir con la aplicación, súper efectiva al respecto. Pero yo veo una potencia comunicativa importantísima en WhatsApp, que fluye ahí para quedar ahí entre los grupos, perdida. Nos parece bien, pero entiendo también que eso ha cambiado notablemente.
Ha
cambiado, si uno era un dueño de una compañía telefónica y se tuvo que adaptar al WhatsApp porque ya nadie habla por teléfono de línea.
Pero es verdad que, por ejemplo, para Encaso, si usted quería comentar algo con los desintegrados, la única vía era comentarlo en Encaso.
Hemos perdido en parte nuestra capacidad de mediación. De mediación.
Sí.
Exactamente.
Claro.
Ya no somos.
Para lo que nació en casa.
No seríamos un medio válido hoy. El medio válido es WhatsApp.
Claro.
Yo quiero hablar con este, con el otro, con el demás, sería ofenderme más directamente, enojarme, pelearme, seducir, tratar de mantener una conversación a un horario indeterminado, cuando estoy aburrido. O sea, la función de WhatsApp como plataforma, por llamarla de alguna manera, es de un protagonismo inusitado en estos tiempos. Y es una herramienta fabulosa realmente, porque yo puedo estar esperando en la sala de espera de no sé qué y decir, voy a ver qué pendejo está conectado, que me fume ahora y esas cosas. Bueno, las redes sociales, uno tiene contacto con varias personas de diferentes ámbitos, dice el Slayer, con lo que uno tiene relación en los cuales es tradicional felicitar a alguien que cumple años en determinado día, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido de los que saludo a mis contactos en su día y me saludan también. Por eso, este año específicamente, ninguno me dijo nada, excepto familiares y amigos del colegio que se saben la fecha porque a huevos han convivido conmigo toda la vida. Bueno, organicé una reunión en mi casa. Lo que pasa es que la diferencia es Slayer, usted la habrá notado.
Sí, puede ser. Impresionante.
Hoy mismo, los mismos familiares se aprovechan de esas herramientas para autorrecordarse que uno cumple años.
Claro.
Por eso yo no veo mal que me saludan todos los contactos de Face porque yo puse la fecha de mi cumpleaños. Tener en cuenta que también esa gente, porque no lo quiere a uno.
Obvio.
Y uno le está haciendo un poco más cómodas las cosas.
Claro.
A mí me caga la gente que pone mal la fecha en Facebook, ¿no? Entonces uno la termina saludando y diciendo, no, güey, yo le puse esta fecha random, pero no cumplo años.
Bueno, aplícalo.
Claro. Sí. Ajústalo.
Cuando sea tu cumpleaños, lee mi comentario.
A lo que voy con esto, Slayer. Que en realidad la gente que realmente puta chingada madremente recuerda nuestro cumpleaños es un puñado. Es un puñado bastante mínimo.
Claro.
De inclusive casi generacional, te diría. Mucho más lo recuerdan nuestros progenitores o nuestros tíos o sea de otras generaciones arriba de la nuestra que los que vienen debajo, que no sé cuándo cumple. ¿Usted sabe cuándo cumple años su tío? Y bueno, algunos sabrá, otro no, pero es un puñado de no más de 10 personas. Por más popular que sea uno, por más que sea Madonna o quien sea. La cuestión es que, ahí está en los clubes de fans que se encargan de esas cosas. Pero bueno, me parece bien. Toda esta aclaración es por si usted sostiene que el último cumpleaños fue más sincero que otros, Slayer. Yo me parece que no. Organicé una reunión en mi casa donde invité a familiares y amigos. Claro, es como escribir por carta esto, ¿no?
Sí.
Es un cumpleaños vintage totalmente. Bueno, solo mis familiares cercanos asistieron. Donde entonces han pasado fechas de cumpleaños de contactos y no les he saludado y no les voy a saludar tampoco porque de a huevo que uno está pendiente de las fechas y a la otra parte le pela la verga. Dice, pero para más, el señor Lagarto lo saludo y me saluda. Ni lo conozco personalmente, pero ahí estamos en contacto. Ya me desahogué. Saludos a la tripulación en su día. Que la pasen bien, dice el Slayer de Guatemala. A mí lo único que me quedó de todo este mensaje es que hizo como un cumpleaños vintage. Ajá. ¿No? Invitando gente a su casa, comieron pastel, fueron felices, se saludaron. Sí. Inclusive usted puede tomar eso también como con el mismo aire. Sí. O sea, esta gente me saludó porque yo la invité a mi casa para mi cumpleaños.
También, claro,
y
claro,
vaya obviedad. Sí. En fin, un abrazo grande, carnal.
Abrazo.
Llega el mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, mostrenco?
Nave chingona, tequilas para todos. Qué bueno.
Gracias. Sí. Sensacional.
Oyendo al campeón sin corona, me acordé de que en casa, a mediados de los 90, teníamos un perro y un gato.
Ajá.
Sí. Me mandaban al mercado a comprarles comida. Ah, las croquetas sabor salmón.
Sí, claro, claro.
Ya entendí por dónde va. Bueno, me mandaban al mercado a comprarles comida. Para el gato, un kilo de bofe. Ajá, es verdad. Sí. Yo tuve gato y de morrito me enviaban a comprar el bofe.
Sí, claro.
Que lo creo que lo único, alguno hará alguna trapisonda para hacerlo comestible humanamente, sí. Pero creo que para la única que existía era para el gato.
Sí.
El bofe para el gato, que es el pulmón, ¿no? Del vacuno. El bofe y momentos de fiesta o que quería uno ver al gato feliz,
sí.
Hígado.
Ah, claro.
Sí, hígado para el gato. Bueno, la cuestión es que para el gato un kilo de bofe, que es una víscera de la vaca, pero para el perro medio kilo de cabezas de pollo.
Sí.
Pero que sí,
cabeza. Yo pensé que el pollo al perro era muy malo por los huesos, pero,
Pero son perros de barrio esto,
claro,
o sea,
claro.
No andábamos tan fifí.
Okay.
No, esto es el perro. Vio que hay perro que dice, no le des hueso de pollo al perro, y de pronto hay un perro de barrio que pasa con una bolsa de hueso de pollo. Es verdad, se hastían, son malísimos.
Sí,
el hueso de pollo no es para los perros. Pero ¿cómo va a frenar uno a un perro lanzado a una bolsa de hueso de pollo?
No, no hay forma.
La cuestión es que cabezas de pollo en este caso.
Sí.
Bueno, debía ser muy económico.
Claro, claro.
Porque de la cabeza del pollo no se puede comer nada, güey.
No, por eso.
No sé qué comía, qué le comía, el pico, la cresta, no sé qué pedo. Bueno, no, pero con unos pocos pellejos.
Ajá,
entonces el perro andaba ahí, imagino un perro pequeño, si no sé. Bueno, listo, eso era todo. En casa se los conocía como, se cocía esto con tortilla y voilà, cero croqueta. Por lo tanto, cero exceso de sodio y de todo el alimento procesado. Que hoy tienen las croquetas baratas y las finas también. Salve, tripulación, y hasta la próxima.
Ajá.
Dice el mostrenco, usted me está comparando como que es preferible darle al perro alimento antes que los procesados.
Sí, claro que sí, pero depende también cómo sean.
Yo no sé si tanto claro,
o sea,
que sí. No.
Depende
de
la calidad del procesado, pero también depende de cómo sea cocinado el alimento.
Sí, igualmente.
Y el estado.
Las croquetas finas, entre comillas, están preparadas como para que el perro no le huela el hocico a mierda.
Obvio.
Hay un chingo de cosas que tampoco les hacen tan bien.
Sí.
O sea, decir que, no, yo a mi perro le doy arroz con pollo, no hace más que decirme, es un perro de barrio.
Claro.
Pero bueno,
sí, está bien.
Yo jamás lo imaginé usted mostrenco con un poodle paseándolo o con, no sé, un jiu-jitsu. Jiu-jitsu es un arte marcial, ¿no?
Sí.
No puede ser un perro. Bueno, pero algo
pero
parecido.
Pero debería haber un perro.
Debería haber un perro,
sí. También influye un chingo en lo que caga, ¿no?
No, por supuesto.
Sí, claro.
Pero bueno, hay perros y perros,
sí,
¿qué quiere
totalmente.
Que le diga? Como en todo.
Sí,
un abrazo grande para el mostrenco. Pero es verdad que yo los primeros gatos que tuve y así, era el alimento era así. Inclusive el último perro que tuve era ir a pedir huesos
claro,
así
claro.
como que le diga
bueno,
de dinosaurio.
Era un perro grande.
Bueno, está bien, pero
sí.
Eso le servía para los dientes, para mantenerlos pulcros y demás cosas. Pero sí, cambia, todo cambia, podríamos decir.
Sí.
Si usted tiene un perrito de apartamento y que quiere que le huela bien y que el pelo sea brillante.
Exacto.
Y que esté que tenga el hociquito rozagante, bueno, a lo mejor sí debe recurrir a esa industria que se ha realizado
claro,
en torno a las mascotas. Damas y caballeros, llega con ustedes el ciudadano de extranjería desde Texas.
¿Cómo está, ciudadano de extranjería?
En el tren del mame de los nombres.
Sí.
Bueno, quiero pasar a compartir que tengo un tío hermano de mi padre que tiene una peca peculiaridad con sus nombres. Ajá. No es culpa de él. No, generalmente no.
¿Culpa?
Sí, claro. Se lo debe a mi abuelo. En el tiempo en el que él nació, mi tío, era común que las mujeres, después de que daban a luz, se quedaran en casa guardando la cuarentena y antes de ir a registrar al niño en el registro civil, conservaran eso. En la primera semana después de haber nacido el niño, tenía que ser bautizado.
Ajá.
Entonces mi abuelo, junto con los padrinos, que vivían al lado de la iglesia, sí, claro, entonces el cura empezaba ahí.
Ese niño
lo vimos, sí. Lo vimos todos, claro, lo vi yo, lo vieron todos. Claro. Entonces, lo llevaron a la iglesia. Antes la iglesia tenía el monopolio, ajá, de nacimientos y defunciones.
Claro, claro.
O sea, pero no creo que esté hablando de hace tanto tiempo atrás. Lo llevaron a la iglesia a bautizarlo, a mi tío. Cuando el sacerdote les pregunta cómo le van a poner de nombre, mi abuelo dice, póngale Gerardo.
Ajá.
Está bien, no se platicó antes, digo.
Póngale.
Sí, el abuelo dijo, póngale Gerardo. Sí, y pasaron los días y luego cuando ya deciden ir a registrarlo en la presidencia municipal, pues ahí ya va mi abuela y mi abuelo. Y cuando, en la primera no fue el abuelo,
claro,
la abuela, porque estaba todavía en la cuarentena. Entonces fue el abuelo por sus huevos, dijo, sí. Gerardo, le dijo al cura, ajá, se tomaron un mistela y sí, la pasaron bien. Luego va el abuelo y la abuela.
Uh-huh.
Bueno, cuando le preguntan al trabajador, el trabajador del registro civil le pregunta cómo le van a poner al niño, a mi abuelo ya se le había olvidado cómo le había dicho al cura que quería que se llamara el niño, Gerardo.
Sí.
Bueno, entonces lo único que tendieron a decir, pues, regístrelo como José.
Ajá.
Que es como un default mexicano, ¿no?
Sí, sí,
Jesús,
claro.
José, Juan, entra, aplique el comodín, The Joker, uh-huh, y ahí vamos. Entonces, él tenía un nombre ante la iglesia y otro nombre ante lo civil.
Está bien.
Me parece bien.
Sí.
Como
sí,
el Papa, güey.
Claro.
O sea, perfecto. Era un Papa. ¿Fue Papa su abuelo? Digo, uh-huh, su tío Gerardo.
Sí. ¿Gerardo primero será?
Gerardo primero. Ajá. Sí, sí, el Papa Gerardo primero, conocido.
Sí.
Pero, claro, entonces José ante la sociedad civil,
sí que sí,
y Gerardo ante la iglesia.
Ajá.
En caso de haber nacido en las cristeras, por ejemplo, podía elegir para qué bando luchar, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pero la historia no termina ahí.
Ah, ¿no?
No. Con el tiempo mi tío ya creció, se casó y formó una familia. Tuvo la oportunidad de tramitar su residencia para los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
Bueno, toda su vida él se identificó como José. Pero cuando él llenó la aplicación para arreglar los trámites de migración, él se puso Gerardo.
¿Por qué?
Porque volvimos al Gerardo original, católico, apostólico, sí, sí, romántico, sí, del abuelo.
Pero no tiene nada que ver con los papeles que estaba
completando. No, es verdad. O sea, usted, que no se entere Trump de esto, sí, porque, o sea, bueno. Y eso le complicó tremendamente, obvio, la aplicación, hizo que se le alargara más el trámite y casi no poder concretarlo, porque entre la gente cree que rellena la forma de con las nalgas y está todo chido.
Sí.
Bueno, en la confusión, él sí era Gerardo o era José, era la misma persona, pero tenía dos identidades.
No.
Bueno,
discúlpeme, pero no.
Doble identidad.
Sí.
Sí, no, tenía la identidad ante la iglesia.
La iglesia no tiene nada que ver con nada.
No, nada que ver con nada. Esa es la iglesia no tiene nada que ver con nada, por
realidad,
eso están como están.
Parece que sí, pero en este sentido de los papeles no.
No, desde luego. Sí. Y menos con el gabacho que vio, a lo mejor si se hacía ciudadano italiano, no le...
Puede ser, póngale.
Bueno, o tal vez no querían dejar perder la oportunidad de tener un trastorno de identidad documentado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, la verdad que está chido. Bueno, yo creo que a los gringos no les gustó la identidad ante la iglesia. Y eso le complicó el trámite.
Perdón, claro, señor,
disculpe,
padre.
Yo como gringo le digo,
sí,
usted se mamó.
Sí, claro.
Usted se mamó.
Se inventó otro nombre.
Es casi como a mí me gustaría llamarme, ¿no?
Sí.
No aplica.
Ajá,
un abrazo grande para el ciudadano de extranjería de Texas.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el siestero desde Cañada Rosquín, Argentina.
¿Cómo está el siestero?
Buenas, ¿cómo están, viajeros cósmicos queridos? Bueno, voy a intentar subirme por primera vez al tren del mame de los nombres.
Súbase.
Y como el que corre es el de los nombres, digo, a este me voy a subir. No, hay varios corriendo.
Hay un chingo.
No por el mío, porque el mío no me gusta. Ezequiel. Tiene menos onda que bandera de chapa. Sí, la verdad que sí.
Ezequiel.
La gente muy religiosa,
sí,
dirá, no, Ezequiel, ajá, no sé qué, pero...
Sí.
sí, coincido con usted, si Estero, sí, sí, sí. Ezequiel, oye, jamás le pondría un hijo a Ezequiel. Ajá, salvo, sí. A lo mejor al décimo, al undécimo.
¿Cómo le dicen? ¿Ese, no?
Ese, sí, de sobrenombre. Y, pero ese, dile es al este con Z, además. Ah, claro, sí. Ese, Ezequiel, está Kiel. Difícil, sí, sí, está difícil. Pero,
¿no tiene otro?
Sí, tengo otro, tengo vale. otro. Entonces, por eso prefiero que en el pueblo me conozcan por mi apellido, que es Ercole. Y tiene un poco más de power, sí, sí, muy italiano, Ercole. Sí, Ercole. Entonces, Ezequiel Ercole. Sí. Sí, ni siquiera riman, ¿no?
Y por yo, la E, ¿no?
Sí, no sé, Ezequiel. Bueno, eso está bueno porque es la doble E. Ajá, viene a ser Xavier, claro, Ezequiel Ercole. Pero bueno, prefiero que me digan Ercole, claro, es, porque además uno se prepara para como sea un don, ¿no?
Claro, claro.
Don Ercole, no, ajá, sé qué, suena sí. así, como a capo mafia. Bueno, por el nombre que voy a explicar aquí, voy a hablar, es el de mi hijo. Don Ercole tuvo un hijo.
Ajá.
Bueno, y como su nombre no le gustaba, sí. dijo, bueno, no va a heredar Ezequiel. Resulta que hace tiempo, desde antes que naciera mi bendición, que tengo un conflicto con mi abuela, porque es una doña jodida la abuela. Sí, sí, la abuelita, uno la ve, la abuelita jodida. Siempre fue mala,
ajá.
siempre fue racista, okay. siempre fue hija de puta, sí. siempre fue mala onda, pero es mi abuela.
Sí, claro.
Sí, según mi madre, la maldad de mi abuela viene del lado del apellido materno, que es Leone. Entonces, los Ercole y los Leone se encontraron en algún momento.
Sí, sí.
Viajaron hasta Cañada Rosquín, Argentina, y se juntaron.
Sí.
Me contó mi madre que los Leone eran gente muy, muy jodida y medios loquillos, ¿no?
Ajá.
Entonces, al nacer mi hijo, decidimos ponerle León.
Ah.
No sé, así para calmar a la familia Leone.
Claro, claro.
Sí, y bueno, León Leone me parece un buen nombre.
León Leone, sí.
Me suena a una película de neorrealismo italiano,
ajá,
protagonizada
sí.
por León Leone.
Sí.
Sí, bueno, pero Leone no es el apellido.
Yo le hubiese puesto León León. Neón Leone.
Neón Leone.
Neón León.
Güey, se le traba el culo cada vez que lo tiene que nombrar. O sea, no, no mames.
Parece que puede quedar bien escrito.
Neón León.
Claro.
Neón León.
Con el apellido.
Neon Lion, sí, sí, Leone. No, pero el apellido Leone no aplica acá.
Sí.
Era una forma de
claro,
cubrirme
claro.
ante la
sí,
familia
sí,
que a lo mejor me hacía una vendetta
claro,
o algo así
claro,
por no
claro.
ponerle el sí, apellido.
Sí, sí.
Pero el apellido es Ercole.
Sí.
León Ercole. Bueno, y miren cómo es el karma, el inconsciente. Voy a saber qué puta cosa que un día cambiado para ir al preescolar me di cuenta de algo. En su delantal. Nos hicieron bordar su nombre
sí.
y la inicial del apellido, los cuales quedan escritos como León E.
Claro,
Leone.
Leone.
No, pero usted es un tarado, o sea, claro. O sea, no, pero no quería a los leones y le pone León de nombre a la criatura. Escúcheme, León es
bueno,
un muy buen nombre.
Cosas que pasan, sí, sí.
Sí. Hay otro problemita aquí.
Sí.
Lo hemos dicho, de Cañada Rosquín es León Gieco.
Ah, mire.
Usted le puso León. Todos se llaman León en Cañada Rosquín.
¿Qué pedo? Es verdad.
Es un homenaje a León. ¿Usted es el padre de León Gieco?
Ah, puede
Tiene
ser.
Tiene que ser un hombre grande, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
pero el apellido sería Gieco.
Ah, claro.
Solo le pido a Dios que
ajá.
la guerra no me sea indiferente. Es
sí.
un monstruo grande y pisa fuerte. Escúcheme, usted está loco, me encanta. Le mando un abrazo grande al siestero de Cañada Rosquín. Parece que hay muchos leones.
Sí, evidentemente.
Sí, sí. Y ahora que va a la primaria, tenemos que identificar todas sus pertenencias, porque los niños pierden todo.
Claro, claro.
Entonces hay que ponerle, hay que etiquetarles todo.
Ajá.
Y entonces sus pertenencias como León E. Así que veo ese apellido
por
de la abuela
lados.
Jueputa en cada lápiz, cada goma, cada regla, cada taza, cada toalla, etcétera, etcétera, etcétera. Debería hacer una de las constelaciones familiares, dice el siestero, sin ningún lugar a
sí,
duda.
Sí, 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 totalmente.
Sí, sí, lo podemos orientar. Bueno, si llegan hasta acá es porque Alpira es el mejor intérprete de lectura del universo, porque Perdón por mi mala redacción, es que soy muy herrero para escribir. Claro, él va más por las letras caladas en acero. Gracias, gente hermosa, se les quiere mucho. Un abrazo grande para el Cientero de Cañada Rosquín, Argentina, con una historia fabulosa dentro realmente de esta área de los nombres. Abrazo grande, carnal.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya la autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está, autosuicida?
Buenas, banda espacial, ¿cómo están?
Con
¿cómo
campanita.
Les... con campanita. Ajá. ¿Qué habrá pasado por la mente de Campanita para pensar que tenía que visitar Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua?
Vaya uno a saber.
Y vaya uno a saber, pero bueno.
Es un buen lugar para un lunes.
Sí, la pueden pasar. Un lunes de Ciudad Cuauhtémoc.
Sí que
¿cómo
sí
son los lunes en Ciudad Cuauhtémoc? Así, le mandamos un saludo grande a el autosuicida. Se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Cindy Caramelo, por el Niño Nave, por el Mr. Sopantri. Todos cumplieron años el día sábado. Les mandamos abrazos y pastel. Brindamos por Chris Dalí, que cumplió años el día de ayer. Por Silviño Porteña Carioca, por Ocarioca Surfista, por Broccoli, por el Mr. Nerd, por Terita de Pasto, por el Pata de Perro, por el Desmejorado de Guadalajara. ¡Sale! Por la Morra aprovecha por donar sus monitores por live o por donde escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo conectando, amplificando, sintonizando, radiando. ¡Ah! Como una transmisión de radio.
¡Órale! Es que exactamente hoy es, se cumple el aniversario en Argentina del Día de la Radiodifusión en conmemoración a la histórica transmisión radial realizada en 1920 desde la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires por los llamados en aquel momento locos de la azotea.
Sí que sí.
Así que un día muy importante para la historia de la radio.
Algo que lleva a la apertura nueva, ¿no?
Efectivamente.
Sí que sí.
Ese sonido que aparece por ahí,
señoras,
es un homenaje.
Sí,
señoras y señores.
Qué chido.
La ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Día Mundial de los Lagos también.
Ajá,
a todos los
bonito
lagos les deseamos un muy feliz
qué
día.
Lagos.
Qué bonito vivir junto a un lago, ¿no?
Sí, sí.
Y también es Santa Mónica.
Ah, mire.
Así que a todas las Mónicas les mandamos un feliz día de su santo. Y así. También a Santa Mónica, California,
claro,
ahí en el
sí
muelle. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Real Doga de Bucaramanga en Buenos Aires.
¡Ja, Real Doga!
Un abrazo grande y feliz cumpleaños
abrazo,
para el
wey
querido Real Doga. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.